Los profesores de secundaria nucleados en FENAPES convocaron a un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 28 de octubre. Y esta medida es en respuesta a lo que, según considera el gremio de docentes, un recorte presupuestal, el recorte presupuestal más grande en la historia de la ANEP. Por eso recibimos a José Olivera, presidente de FENAPES, para conversar sobre esta medida de fuerza y sobre la... Bueno, ¿cuáles son las causas que llevaron a tomarla? Buenos días, Olivera, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un saludo a todas y todos en el estudio y a la audiencia.
Bueno, hablábamos recién que el marco de esta paralización es justamente el recorte presupuestal, pero también ustedes están rechazando las condiciones para la elección de horas docentes para el año que viene. ¿En qué momento se profundizó este cuestionamiento a la elección de horas? ¿Por qué deciden hacer el paro el 28 de octubre? ¿Y cuál es el último disparador para una nueva medida de paro?
Bien, yo creo que en primer lugar hay que señalar claramente que el retorno a la presencialidad dejó en evidencia lo que durante mucho tiempo se intentó ocultar del discurso de las autoridades de la educación y de buena parte del gobierno, que son los efectos de los recortes presupuestales sobre educación secundaria en particular en este año lectivo 2021. Uno recorre el país y se encuentra que en distintos puntos del territorio nacional se hace evidente la falta de creación de grupos, que ha llevado al aumento considerable de la cantidad de estudiantes por grupo. Sigue siendo evidente la falta de cargos de atención en términos de docencia directa del estudiantado, particularmente hoy hay una demanda muy fuerte desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico del estudiantado, consecuencia directa de la pandemia, y uno de los principales reclamos que los centros educativos, los equipos directivos y docentes están realizando es, por ejemplo, contar con equipos técnicos para traer esa realidad que lamentablemente no existe.
El ministro dijo que ustedes, perdón Olivera que lo interrumpa, el ministro de Educación ayer dijo que ustedes son parte del problema y no de la solución. ¿Ustedes han acercado a las autoridades alguna propuesta para solucionar todas estas situaciones?
Bueno, mire, yo creo que el comentario del ministro corresponde por su cuenta, ¿no? Aquí hay claramente una situación que se evidencia la realidad concreta de los estudiantes, las familias y los trabajadores. Bueno, el ministro es responsable de ocultar esa realidad de un discurso que en verdad está disociado de la realidad. Yo creo que el ministro debería quedarse cuenta y responderle a las familias, a los estudiantes, porque, por ejemplo, chicos en zonas rurales hoy están prohibidos de la continuidad educativa porque se cerraron en varios centros con esas características cursos y grupos enteros que afectaron la continuidad educativa. El ministro debiera responder a la familia de los estudiantes porque hoy ya en vez de 25, 26 muchachos por grupo, tenemos 33, 34 y hasta 40 estudiantes por grupo en varios puntos del país. Esta es una realidad muy concreta, palpable, que lo está vivenciando cotidianamente el estudiantado, las familias y los docentes. Y este es parte del problema sustantivo que nosotros veníamos denunciando, los impactos que ese recorte presupuestal iba a tener en la vida concreta de los centros educativos, cómo esto iba a afectar las condiciones de estudio y ni tener las condiciones de trabajo. O sea que en ese contexto hay algunas autoridades del gobierno que tendrían que hacerse cargo y dar respuestas concretas a que salir con comentarios tan rápidos o ligeros como las que formula históricamente el ministro. O sea, la posición del ministro no nos extraña en su concepción antisindical, porque ha sido histórica, por lo menos desde su aparición pública, a través de distintos medios, generando esa lógica de colocar el problema donde no está. Y el segundo término, lo que motiva en definitiva esta situación de conflicto y la definición de ir hacia una paralización, si no hay en previo alguna instancia de negociación que permita encontrar una salida, es el formato de elección de horas que hoy unilateralmente la Dirección General de Educación Secundaria está definiendo para el año lectivo 2022. Lo que evidencia claramente que hay una intención de seguir ocultando esta situación de recorte presupuestal, y lo que genera es mayor incertidumbre en todo el cuerpo docente, porque pasar de una elección de horas de carácter presencial y garantista, donde se puede auditar no solamente por parte del sindicato, sino de la propia administración, que es la responsable en última instancia, o los propios docentes, que ante cualquier eventualidad de alguna irregularidad, de algún el procedimiento mal realizado tenía la posibilidad de reclamar en el momento, bueno, hoy se los propone una elección virtual que desconocen, entre otras cosas, las condiciones materiales concretas que tiene el país en materia de infraestructura informática, porque, bueno, para que tengan una idea, los atrasos desde el punto de vista de la adquisición de plataformas y elementos tecnológicos en secundaria es endémico, ¿no?
Olivera, ¿la Movitz volvió a la dirección de FENAPES?
La Movitz nunca se fue a la dirección de FENAPES. Fue apartado en su momento de las responsabilidades que tenía. Nosotros tuvimos allí por el mes de marzo una intercambio, un análisis de situación con el propio Lamovi, con parte del comité ejecutivo. Se inició una investigación administrativa en secundaria, que hoy accedimos al segundo informe, yo diría ya casi definitivo, de la división jurídica, que es muy claro y contundente por parte de quien llevó adelante la instrucción de esa investigación administrativa en torno a dónde están las responsabilidades con respecto a lo que se estaba investigando, ¿no?
Es decir, ¿volvió después de esa investigación?
Como nosotros habíamos definido, o sea, la investigación incluso no ha concluido aún. Hay dos informes jurídicos, reitero, dos informes jurídicos que son coincidentes y con algunas consideraciones muy contundentes en torno a si existió o no responsabilidades directas del funcionario con respecto a la situación que se investigaba. Obviamente que todavía estamos aguardando el cierre de esta investigación administrativa, que como ustedes saben, va a pasar por manos de la Dirección General de Educación Secundaria. Lo que sí tenemos claro es que los dos informes jurídicos son favorables al planteo que se hizo en su momento desde el sindicato y desde por parte del propio docente.
Ahora, ayer el diario El Observador publicó una noticia de que la directora de un liceo del interior afirmó en el Parlamento, en la comisión investigadora, que uno de los docentes a su cargo, que era un dirigente sindical, disponía de formularios en blanco firmados por autoridad del sindicato, uno de ellos es la Movitz, a través de los cuales logró validar 265 horas de clase que no había prestado y que él mismo se encargaba de rellenar. ¿Usted conoce a Esther Barata? ¿Conoce a Raúl May? Que son baratas
sí,
y la denuncia.
Me extraña la denuncia de algo que aconteció en el 2018 no existiera con anterioridad. Yo, con sorpresa, de hecho, hemos estado hablando en la tarde-noche de ayer con algunos compañeros en la localidad de Salto, donde estuvimos la semana pasada, desconocíamos absolutamente esta situación que se denuncia ahora en el Parlamento. Incluso con algunos elementos que llaman poderosamente la atención, como ser tan categórico la formación de formularios que estaban en un blog A4, cosa que desconocemos en el funcionamiento cotidiano de la Federación. Por lo tanto, en estos casos creo que es muy importante poder hacerse una composición del lugar yendo a las fuentes. Reitero, estamos hablando en este caso de una directora de un liceo rural en el departamento de Salto, comunidad muy pequeña que visitamos asiduamente, donde incluso se nombra un conjunto de personas que supuestamente estaban en conocimiento de los hechos, con los cuales hemos estado, por ejemplo, presencialmente interactuando la semana pasada, porque estuvimos por el departamento de Salto. Extraña, en segundo lugar, esto se denuncia ahora en el Parlamento y no se haya iniciado, por lo menos desconocemos, ninguna acción administrativa en la órbita de la propia del propio Consejo de Educación Secundaria, pero como todas las cosas habrá que investigar y habrá que averiguar debidamente de qué estamos hablando, ¿no?
¿Pero a ustedes les sirve, les es útil que se realicen este tipo de denuncias para de alguna manera depurar a las personas que dirigen el gremio y que no quede desacreditado ante la ciudadanía?
Yo creo que en estos casos siempre lo conveniente es que si se hace con las garantías debido al proceso haya un tercero que analice la situación. Cuando salga públicamente, por ejemplo, y esperemos que sea pronto, los informes jurídicos en la situación que involucraba al profesor Lamovich, yo creo que la ciudadanía va a tener más elementos para entender de qué estábamos hablando. Porque vamos a entenderlo, una cosa es lo que se pueda denunciar en el marco de una investigadora parlamentaria donde siguen escarbando y no se encuentran elementos sustantivos. Yo he leído todas las actas de la comisión investigadora desde la conformación hasta ahora, y desde el punto de vista sustantivo, salvo las intencionalidades políticas del diputado Gipani, que sigue hablando de santificado, cuando todo el mundo coincide que no hay certificado posible en el ámbito privado, incluso, de hecho, el propio diputado Luz, en el marco de la comisión, ha corregido en más de una oportunidad al diputado Schipani, diciéndole que es erróneo, que es equivocado su planteo de la asistencia de certificados. No hemos encontrado elementos sustantivos, pero de todas formas, yo creo que lo mejor de estos casos es que se tendría que haber denunciado y haber investigado. Reitero, yo me estoy tomando conocimiento de los hechos a partir de la lectura muy detenida en la jornada de ayer de la Nación Telegráfica. Estamos en contacto en estos momentos con compañeras y compañeros en Saltos, de la segunda filial del país que tiene la federación en importancia, después de Montevideo, y allí se incluso se nombra por parte de la directora Barata, quien conocemos personalmente y hemos estado interactuando más de una oportunidad, a un conjunto de compañeras y compañeros como testigos o como quienes conocían los hechos, que llama poderosamente la atención cuando uno habla con estos y, bueno, deslindan totalmente responsabilidades, ¿no?
Olivera, ¿a ustedes entonces no les consta que haya utilización de licencias irregulares en FENAPES?
Nosotros no nos consta, reitero, el hecho de que se denuncie no quiere decir que la denuncia sea el sentido o el entero de quienes la formulan. Por eso es importante que se investigue en estos casos. En estos casos lo que mejor corresponde es que sea la propia administración con las garantías, reitero, del debido proceso. Así lo dijimos el 8 de marzo de este año cuando sale a la luz pública la denuncia en contra del profesor Escamoche. Bueno, hoy los hechos en este caso concreto estarían demostrando lo contrario. No quiere decir que el nuevo caso que aparece ahora denunciado en el Parlamento, casi 4 años después, tenga la misma situación. En última instancia habrá que investigar.
Impecable. Bueno, José Olivera, presidente de FENAPES, gracias por sus minutos esta mañana. Reiteramos que hay convocatoria para un paro de 24 horas de los profesores de secundaria. El próximo 28 de octubre estaremos informando al respecto. Gracias, Olivera.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Que tenga buen día.